a desinfectar el pueblo, lo van a hacer una vez a la semana, así que tenía que aprovechar la oportunidad y mandarle un abrazo a toda mi gente que se está portando fenomenal aquí.
El abrazo y el reconocimiento, otros héroes. Gracias, Oliva.
Un abrazo, Juanma.
Estaremos durante la semana en todos los sitios de España, ¿eh? En todos los sitios de España y del mundo, para contar cómo está la situación.
Cuando has conectado con Valencia, Juanma, en Italia, una de las cosas que dicen es que uno de los primeros focos fue el Atalanta.
Sí, 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 el gran foco, el gran foco.
Pero además se ve que, vale, que incluso de confraternización, ¿eh? O sea, cosa tremenda.
Preguntas del Tertulión. Tienen que ser muy rápidas las respuestas, ¿eh? Paco, ¿qué te parece Unai Llanos como narrador para Tiempo de Juego?
Le falta.
Manolo Lama, ¿qué es más difícil, narrar un partido de fútbol o de eSports?
Es mucho más difícil narrar un partido de fútbol.
Vale. Santiago Cañizares, ¿cuántos partidos grabados te has visto para pasar el mono de fútbol?
Ninguno.
Guas, ¿qué hace Tomás Guas para aguantar encerrado en casa?
Hay niños todavía despiertos.
Vale. Oh, su mujer paga la multa.
Rico, ¿deberían bajarse los jugadores del Barça el sueldo?
Sí.
Palomar, ¿cuántos toques te has hecho con papel higiénico?
No, ninguno. No he jugado a nada de lo que dice la gente que hay que hacer. Nada, ninguno. Creo que no tengo papel higiénico.
Ese es mi salvaje.
Ese, sí, sí, efectivamente. De hecho, estabas jugando con papel higiénico toda tu vida hasta ahora, ¿que sí?
Lo
has dejado justo ahora.
Jorge, ¿papel higiénico qué es?
Jorge Bustos, ¿tienen que suspender ya los Juegos Olímpicos? Ya están aplazados, ¿eh?
Sí, claro. Evidentemente.
Vale. Albelda, ¿te gustaría que se quedase, pero entenderías que Ferran no renovase con el Valencia?
Lo ha definido la propia pregunta.
Vale, te gustaría que se quedase. Y Antoñito Ruiz, ¿te ha molestado no haber comentado ningún partido del torneo FIFA?
No, absolutamente, porque para mí Manolo Lama es el número uno y no tiene...
Ya, pero estaba también Danae, Miguel Ángel
Martín. Danae y Danone, pero que te quiero decir. Yo me he llevado una alegría muy grande por aportar un rayo de luz. Me he llevado una alegría grande hoy viendo
una gran compañera, Danae, Antoñito.
Sí, sí, es amiga mía. Danae Boroná, que es amiga mía, joder. Pero joder, que no coges ni una, tío. Mira, hoy me he llevado una gran alegría con el Atleti Barça del 96, la final de Copa. Que ganó el Atleti 1-0 gol de Milinko.
¿Lo ha dado Futter? No, Futter
no lo da. Futter va a dar muchas cosas buenas.
Bueno, compañeros, gracias.
Yo no tengo pregunta.
No tienes pregunta. Te hago la semana que viene, te hago dos, no te preocupes. Hasta aquí el Tertulión. Hasta aquí Tiempo de Juego. Desde las 3 de la tarde, nada menos, ¿eh? Mañana tenemos deportes.
Partidazo.
A partir de las 11:30, el partidazo de la cadena Copa. Ha sido un placer. Disfruten, la radio sigue, llega Arjona. Gracias, tengan suerte, adiós.
Que arde tu piel, soy el agua que mata tu...
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Radio Marca.
Dress up so happy, looking so fancy. I got that salty chip on my shoulder.
A continuación, Marca Póker con David Luzago. Espacio patrocinado por Winamax.es.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 22 de marzo, 54º programa ya. Aprovecho para agradecer, como cada domingo, a Radio Marca la afición de este gran espacio y, por supuesto, a nuestro sponsor Winamax.es por hacerlo posible cada semana. Días los que ya llevamos y semanas duras las que nos esperan, pero juntos vamos a superar esta situación y lo que se nos ponga por delante, claro que sí. Por cierto, en breve tendréis publicado en el lobby de Winamax, todavía no lo está, pero lo estará esta semana, el torneo quincenal de Marca Póker. Solo cuesta 1 euro, se juega este miércoles a las 8 horas españolas y Winamax añade muchos tickets regalo a los premios regulares y además pone un bounty de 10 euros sobre mi cabeza para que el que me elimine se lo lleve a su casita. Bueno, la contraseña, para que la sepáis, Bruel. es el apellido de uno de los integrantes del Team Pro de Winamax, como siempre hacemos, Patrick Bruel. Bueno, pues en mayúsculas, Bruel es la contraseña de esta semana. Vamos a ir en breve ya con los titulares, pero antes, recordaros que si queréis ganar tickets para jugar torneos en winamax.es, solo tenéis que participar de la conversación que está en Twitter y hacerlo a través de los hashtags MarcaPoker y Winamax. Con ambos hashtags podéis comentar lo que os apetezca y optar a esos tickets que se sortean cada viernes por cortesía de Winamax. Ya sabéis, cuantas más veces participéis, más opciones de llevaros uno de esos fenomenales tickets tendréis. Pues hoy tendremos como cada domingo a nuestro experto en información internacional, el número uno de España, Alex Hernando, que nos va a hablar de expresos y de cierta cantidad muy interesante que se ha llevado un Team Pro y otro español también, luego nos lo cuenta Alex. Hablaremos también con Antonio Carrasco Cabezón, que nos va a hablar de la super subida de volumen de jugadores que ha habido estos últimos días en las plataformas online, brutal. Tendremos a nuestro experto en cine, Ricardo Moreno, más conocido como Podholer, que hoy no nos va a hablar de una película, pero sí de un documental súper interesante, Nosebleeds, un documental de unos jugadores franceses que se propusieron pelar al bueno de Gus Hansen y nos cuenta las andanzas de cómo juegan los límites más altos del planeta. Tendremos una reposición, una entrevista a Óscar Lapúa que le hicimos el año pasado sobre su vida en Los Ángeles, aprovechando que no hay mucha actividad, por no decir que no hay actividad de póker en vivo, en esa sección que solemos tener al final del programa, pues metemos esa súper entrevista a Óscar Lapúa que es más que interesante. Y cerraremos con las Winamax series que llegan en abril, un montón de torneos con un montón de dinero garantizado que va a hacer las delicias de los jugadores que las jueguen. Ahí estaremos, arrancamos.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones.
Síguenos en Twitter, @MarcaPoker. Tiempo ahora de la información internacional, de la información también de lo que ocurre en el mundo Winamax, que nos trae siempre nuestro amigo Alex Hernando, que ya está por ahí escuchándonos. Buenas noches, Alex.
¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Feliz confinamiento.
Feliz confinamiento, hermano. ¿Qué tal te va? Sigues por París, ¿no? Obviamente.
Claro, evidentemente. No, sí, sigo por París. La verdad es que, bueno, la semana pasada un poco ya lo comentamos. Tuve oportunidad de coger un avión y ir a España porque estamos todos teletrabajando estos días desde la oficina, pero me pareció que la postura más responsable era quedarse aquí, no coger aviones y si tengo el bicho dentro no llevárselo a mis seres queridos. Así que aquí seguimos, intentando mantener el ánimo alto y para eso qué mejor que escuchar Marca Póker.
Para eso estamos, desde luego, para cambiar un poco el chip, para hablar de otras cositas, que no suene la misma cantinela en teles y radios continuamente eso y es. Poder abstraernos un poco de todo lo que está pasando. Oye, hablando de abstraerse, el que se ha abstraído pero bien ha sido el bueno de Borja Gross, recién flamante Team Pro de Winamax y la que ha liado el pollito, ¿no, Alex?
Pues sí, el flamante, como tú bien dices, el Team Pro de Winamax, su sudor le costó, porque todos sabemos que llega al Team Winamax a través de ganar la Top Shark Academy. De hecho, hace 15 días, que supongo que lo habréis podido ver todos en el blog de Winamax y también en las redes, me desplacé hasta Málaga para hacer un vídeo promocional sobre él, conocerlo un poco mejor y demás. Lo lanzamos unos días después y parece como que... No quiero ponerme yo la medalla, pero parece que lo bendije o algo así, porque tres días después, como quien dice, se convirtió en protagonista involuntario, pero evidentemente pues por méritos propios. Bueno, para los que no lo sepan, y seguramente serán los menos, Borja fue uno de los tres jugadores a los cuales la suerte en los Expreso de Winamax le sonrió el pasado sábado. El pasado sábado, no me refiero a ayer, el sábado de la semana pasada, y le cayó el expreso de 1 millón. Bueno, pues esto ya es per se motivo de alegría, porque a todo el que le cae el expreso de 1 millón, en su caso un expreso nitro de 250 euros de Bayern, asegurados, ya tienen 80.000 euros, porque bueno, sabemos que Winamax reparte ese millón de euros en 800.000 para el ganador, 120.000 para el segundo, 80.000 para el tercero. Así que por lo pronto ya se aseguraba 80.000 euros y eso fue lo que acabó ingresando, porque cayó el primero, 7 es contra las J, no ganó el flip. Bueno, pues ahí quedó esa anécdota. Bueno, un premio de consolación de 80.000 euros, pero bueno, que no evidentemente que no está nada mal, pero claro, rizando el rizo, pues se convertía más todavía en noticia 3 días más tarde, el miércoles de esta semana, cuando le volvía a caer otro expreso de 1 millón, él volvía a ser uno de esos 3 jugadores a los que la suerte le sonreía, y no contentos con esto, lo acabó ganando y se llevaba 800.000 euros a la buchaca.
880.000 pavos en 3 días, qué barbaridad.
Eso es, ni más ni menos. Evidentemente, no lo vamos a negar, o sea, somos de la casa, pero no lo vamos a negar. Las suspicacias aparecieron, las redes sociales ardieron, los foros se llenaron de mensajes y las mentes conspiranoicas empezaron a pensar que había una mano negra, o demasiado blanca, según se quiera ver, que sonreía al timbro de la sala en pos de un usuario normal. Y bueno, yo he leído mucho las redes porque evidentemente una, no soy la única, pero una de las personas que está detrás de la cuenta de Winamax en Twitter y en todas las redes sociales soy yo, y evidentemente han llegado menciones para todos los gustos y colores. Unas conspiranoicas, unas intentando ser más razonables, unas intentando argumentar de alguna manera. Pero ¿qué voy a decir? O sea, solamente con esto lo único que puedo decir, David, y supongo que tú, que eres ya también perro viejo en este negocio, estarás de acuerdo conmigo. Esto es meridianamente imposible, y esto lo digo delante de quien sea, que esté amañado, preparado o como lo queréis decir. O sea, las salas de póker, y no solamente Winamax, cualquiera, porque algunas personas en redes sociales me acusaban de decir, bueno, defiendes a Winamax porque es quien te paga y es para quien trabajas. Sí, pero no. O sea, si esto pasara en cualquier otra sala, de cualquier color y con cualquier logotipo, diría lo mismo, porque llevo ya casi 10 años en esta movida y sé que esto es completamente imposible que suceda.
Hombre, ¿sabes? Desde luego que el negocio de las salas online no está en premiar a sus jugadores, eso seguro. El negocio está en que la gente juegue. Eso está claro. Lo que pasa es que entiendo que Borja Gross está jugando un volumen elevadísimo de expresos. Me llegaste a comentar el otro día cuántos jugaba al día. Una barbaridad, ¿no?
Pues poder jugar 600 al día, me llegó a decir. Entonces,
600
claro,
al día, y ha tenido la santa fortuna
nitros,
de que
claro,
le toquen 2 de los gordos. Y salen más gordos esta vez, porque claro, hay más volumen de gente jugando, por lo cual hay más dinero. Para el que no sepa cómo funcionan los expreso, son torneos de 3 jugadores bastante turbo, en los que se reparte un premio. Un premio de 2 bahines, no de los 3. Uno de los bahines pues se guarda y se va acumulando para que en algunos expresos especiales el multiplicador pues sea por 10 o por 100 o por 1000 o por el que sea. En este caso el expreso más grande que existe es el del millón.
Pues eso, tal cual. Entonces, muy bien explicado, y bueno, pues lo que digo, las teorías aparecieron conforme, pero bueno, yo te puedo decir, David, que desde la oficina, o sea, nosotros no nos enteramos cuando esto ocurre. O sea, cuando hablo de nosotros me refiero al personal de Winamax. Nos enteramos cuando casi cuando alguien empieza a tocar las redes y a decir que ha salido el expreso del millón. O sea, esto no sabemos cuándo ocurre. Y evidentemente, si no lo sabemos nosotros, no lo sabe un Team Pro. Pues lo que pasa es que es lo que tú dices. Borja, desde que se ha unido a las filas del Team Winamax, está jugando un volumen impresionante. Y cuando el expreso de 1 millón tiene que caer en 250, en los buy-ins desde 250, y tú estás siempre en el lobby, pues es más probable que te toque a ti, ni más ni menos. ¿Estamos de acuerdo?
Así es. Y Borja Gross, que bueno, que está bendito, le ha llegado a casa desde luego un camión de azúcar, porque el hombre, madre mía, la que le ha caído de buenas, pero no ha sido el único, porque hay otro español también que se ha llevado un buen pico en un expreso, ¿no?
Es que es eso, pero claro, esto digamos que no llena tantas portadas por motivos evidentes, pero pocos días más tarde se volvía a repartir un máximo multiplicador, en este caso en buy-ins de 50 euros, y le tocaba a Ronald Carranza, otro jugador español, Lecuentón, en Winamax, le tocaba 400.000 euros a la buchaca. O sea, están calentitos los expresos, ¿qué te voy a decir?
Están calentitos y además están calentitos con los jugadores españoles, cosa que sí, me alegro. Al mal tiempo, buena cara. ¿Qué más cositas, bueno, Alex?
Pues poco más te puedo contar. O sea, ¿sí? no quiero spoilear a Antonio, que entrará de aquí un rato, pero bueno, él ya mencionará un poco esto. La sala está en máximos históricos, por así decirlo. O sea, el día 5 empiezan las Winamax series, pero parece que se han adelantado porque todo el mundo, y lo entiendo, o sea, no quiero hacer apología de jugar más o algo así, pero es que es así. Tenemos la desgracia de tener que estar todos encerrados en nuestras casas y tenemos una posibilidad muy buena que nos permite las redes y un dispositivo electrónico, ya sea un ordenador, una tableta, un móvil, que es jugar al juego que más nos gusta. Así que, bueno, todo el mundo está jugando online, evidentemente mucha gente está jugando en Winamax y, bueno, pues desde la casa hemos también querido valorar esta fidelidad de los jugadores, pues poniendo mejores garantizados y organizando torneos que hasta ahora no estaban en la parrilla.
Está muy bien todo, Alex, desde luego, pero que pase pronto, ¿eh? Y que vuela la normalidad, que baje el volumen de jugadores en las salas, que eso será síntoma de que la gente vuelve a jugar en los casinos, la gente vuelve a salir a la calle, la gente vuelve a salir a sus trabajos y no tiene ya tanto tiempo para dedicarlo a jugar online, porque es lo que verdaderamente queremos, que vuelva la normalidad y que la salud impere, ante todo. Un abrazo, Alex, un placer.
Esperemos que pase pronto y si no es así, pues aquí estaremos para intentar amenizar el rato a la gente. Un abrazo, David. Siempre. Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
Bien, pues tiempo ya de la sección de póker y cine, la sección que nos trae siempre nuestro amigo Ricardo Moreno, conocido en el mundillo del póker como Potholer, que nos desgrana a las mil maravillas todo tipo de películas, series o documentales que tengan cualquier contenido de póker. Y hoy creo que nos trae un documental, además uno de los más vistos por la comunidad de póker, que se hizo famoso hace unos años por las cosas que ahí ocurrían, pero nos lo va a contar mejor Ricardo Moreno. Buenas noches.
Hola, David, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues... Oye, me decías a micrófono cerrado que estás currando poquito, ¿no? Tú eres controlador aéreo, o sea que eres uno de los...
Sí,
de los sectores que más está sufriendo esta crisis, claro, porque los aviones prácticamente no despegan.
Pues mira, Iberia ha reducido en un 95% su tráfico, en Europa lo mismo. Es un poco desolador ver el aeropuerto ahora con todos los aviones ahí aparcados, sin moverse. Y el tráfico se ha reducido pues tranquilamente en un 90-95%. O sea, de tener a lo
mejor... Estás en Barajas, ¿no?
Yo estoy en Barajas, sí, yo estoy en la T4 ahora mismo. Estoy habilitado solo en la T4 y espero que ya en unos meses me habiliten para la T2, pero antes solo en la T4.
¿Y qué vuelos están saliendo ahora o están aterrizando ahora allí?
Pues lo único que salen son algunos Iberia, de regionales, intrapeninsulares y alguno a Canarias y poco más. Poco más.
Ya, claro, ¿no? Pero bueno, normal. No es momento ahora de volar a ningún lado, desde luego. Es momento de cuidarse mucho y es momento de no salir y no propagar esto. Hablando de no salir, los protagonistas del documental que me traes, eso sí que no salían de casa, pero además en tiempos en los que sí que se podía salir, pero claro, no paraban de grindar, ¿no? ¿Qué nos traes?
Efectivamente, hoy os traigo, después de varios días ya hablando de películas, hoy os traigo un documental. Se llama Nosebleed. Está realizado en 2014 y nos
Nosebleed,
muestra...
por cierto, Ricardo, que para el que no lo sepa, Nosebleed es, un símil de que te sangra la nariz, puede ser, ¿no? Te sangra la nariz como que hay muchas leches y se hace, se dice porque son las leches que te pegas en los límites más altos de la red. Son los límites nosebleed, que son los high stakes online.
Son los límites más altos, los que te hacen marear, los que te hacen sangrar la nariz, ¿no? De a lo mejor poder perder a lo mejor pues no sé, cifras de 80, 90, 100 mil euros en una sola sesión. Bueno, esos son nosebleeds, sí, esos variantes cifras.
Pues no empieza mal el documental, ¿eh? Si ya empezamos a hablar de cifras buenas y de jugadores buenos, el documental empieza bien. Cuéntame.
Sí, mira, nos muestra unos dos meses más o menos en la vida de dos jugadores franceses que se llaman Alex Luneau, que se llama, el nick es Alexon Moon, y Sebastián Cevich, es Seb86. Son dos jugadores franceses de juegos mixtos, que no es una modalidad muy habitual. Son esos que mezclan distintas las modalidades más desconocidas, ¿no? Como son el RAS, el 2-7 Low Ball o el Omaha High Low, el Badugi o cosas así. En los niveles más altos de Cash Games, esto es lo que hablábamos antes, son los llamados Nosebleeds, eso, que son tan altos que te hacen sangrar la nariz, ¿no? Los primeros 20 minutos, media hora más aproximadamente del documental, nos muestra su vida en su casa, ¿no? El cómo ellos desarrollan su actividad delante del ordenador, grindando así a 4 o 5 mesas. No son esta gente que abren 25 mesas como otros, pero claro, el volumen de dinero es diferente. Y el resto del documental es en Las Vegas, estos dos jugadores que se marchan a Las Vegas a tratar de conseguir un brazalete durante las World Series del 2014.
O sea, que por una parte juegan online y por otra parte juegan en vivo en las World Series, ¿no?
Efectivamente.
Y además juegan online juegos mixtos, juegos raros. Estos que juegan mixto, ya sí, los muy expertos, o los que se han pasado el juego ya en Holden y en Omaha.
Efectivamente. Sí, de hecho ellos Alison Moon, de hecho, durante un momento del documental dice, bueno, cuando se hace amigo de Sebastián Cevich, Alison Moon era muy buena ya en No Limit y en Omaha, en Pod Limit Omaha. Y es Sebastián el que le introduce en los juegos mixtos. Pero bueno, le introduce también que Alexon Moon supera a su maestro, digamos, ¿no? Y son pues los dos grandes expertos a nivel mundial de juegos mixtos. Que, bueno, el que no los conozca puede parecer que estamos hablando de personas así de mediana edad. Son dos chavalitos que no creo que lleguen a los 30 en aquel momento. Pero bueno.
Sí, sí.
El documental está rodado como si fuera un reality. No hay una voz en off que explique cosas. Es una cámara que le está siguiendo en todo momento. Y de vez en cuando les hace alguna pregunta. Pero lo normal es que ellos vayan contando a cámara sus sensaciones y sus pensamientos. No se habla
mira,
tanto...
eso me suena. Me recuerda a sí, La Mente de un Pro, de Buena Max.
A mí me llamó mucho la atención. O sea, vi ciertas similitudes con la Mente de un Pro, efectivamente. De hecho, no se habla tanto de póker, de qué haría, qué no haría, estas manos, tal, sino como de sus sensaciones, de su modo de vida, de su manera de entender el póker. No, si alguien está buscando argumentos técnicos del póker, que se olvide, porque en este documental no lo va a encontrar.
Pero yo creo, Ricardo, que es mucho más interesante la parte más de vida de ellos, la parte, lo que tú dices, de anécdotas, de vivencias, mucho más que cualquier componente técnico. Al final es un documental que supongo que durará una hora o algo así, y nadie va a salir siendo mejor jugador por ver
para
un documental,
mí pero mejor. Para
por lo
mí
menos divertirte.
Claro, para mí es muchísimo más interesante, ¿no? El cómo dos jugadores profesionales piensan y llevan esa vida de profesional que bueno, que no es tampoco nada cómoda, son muchas horas delante del ordenador y demás. Bueno, esta técnica de que ellos van hablando y demás hace que se sinceren, como que pierden el miedo a la cámara, se olvidan de que la cámara está ahí, y hace que hablen pues de manera muy natural, incluso a veces un poco más de la cuenta. Hay momentos en los que el pobre Gus Hansen se ceban con él. Gus Hansen, que es uno de sus grandes donadores en juegos mixtos. Por aquella época creo que Gus era uno de los mayores perdedores, perdiendo como 20 millones aquel año, algo así, una barbaridad. Pero bueno, esta sinceridad hace que sin duda merezca mucho más la cinta, ¿no? La hace mucho más interesante, ya que se nota que no hay filtro.
De hecho, yo me acuerdo cuando salió el documental la polémica que hubo por la forma en la que hablaban de Gus Hansen, ¿no? Que lo hacían de menos y lo dejaban como un pardillo, como un primo, con todo lo que había sido Gus Hansen para el póker mundial, uno de los primeros jugadores que empezó a jugar de una forma agresiva, una de las cabezas de la escuela escandinava, aquella que destruyó los torneos durante años, y un gran ganador. Yo tengo una anécdota con Gus Hansen hace unos años, cuando yo trabajaba para Full Tilt Poker, hace ya 8 o 9 años, que vino a Madrid, todavía Full Tilt estaba en pie, ¿no? Había caído con el Black Friday, y le hicimos una entrevista en el Hotel Urban en Madrid, y en la parte de arriba, en la terraza. Y allí, bueno, él ya era uno de los grandes perdedores de aquel año, y le preguntamos sobre las pérdidas. Y me acuerdo que nos dijo, no tengo ninguna posibilidad de arruinarme. Claro, yo en aquel momento dije, bueno, qué prepotente es este tío, pero luego analizando le dije, claro, si es que este Gus Hansen tiene un porcentaje de Full Tilt, es uno de los socios de Full Tilt que tiene porcentaje, por lo cual, aunque le quiten todo el dinero, al siguiente mes va a meter otra vez camiones y carretillas de billetes en su cuenta bancaria, por lo cual le decía, mira, me pueden pelar, que la gallina de los huevos de oro me va a seguir dando dinero. Lo que pasa es que la gallina de los huevos de oro la mataron. Eso sí, es lo que pasó, y se acabó el dinero, claro.
En algún lado he leído, creo recordar, que Gus Hansen es un gran jugador de Jim Rooney.
Sí.
Y que ahí también hace mucho dinero.
Sí, sí.
En algún lado lo he leído.
Sí. Tal cual.
Sí, he leído también, porque estaba leyendo también otros comentarios sobre este documental y tal, y he visto lo que dices. Yo, a mi parecer, es verdad que se ceban un poco con él, pero tampoco me parece que digan nada fuera de lo normal, nada, ni siquiera hiriente para él. Él sabe perfectamente que, de hecho, luego lo entrevistan durante el documental, y él mismo dice, sí, desgraciadamente les conozco, desgraciadamente para mí les conozco. O sea, él sabe que le han sacado mucho dinero. Bueno, hay otros detalles durante el documental que nos muestran lo difícil que debe ser en estos niveles encontrar rivales realmente rentables. Por ejemplo, cuando nos cuentan que se van turnando en el ordenador esperando a que aparezca el donador de turno, que ya lo tienen localizado, o cómo Sebastián hubo un tiempo que dormía delante del ordenador esperando a que le despertara el bip bip, este que suena típico cuando te toca en la mesa, para no perder a estos jugadores.
Eso ya es mucho, eso ya es mucho, eso ya es de locos.
Claro, tú ten en cuenta que estos niveles, los nosebleed, tiene que haber muy muy poquitos jugadores perdedores. Porque ¿quién puede poner una ciega de a lo mejor de $3,000, ¿no? De ciega grande. Pues son jugadores que realmente son experimentados. Pues imagino que cuando toca un Gaile Oliverté o un Ruicao o algo así, pues los tienen que aprovechar.
Sí, sí, todo lo que puedas, porque es el que te va a hacer que el año sea rentable, claro.
Claro, efectivamente. Esto ha pasado ante los primeros 20-25 minutos de documental. Hablabas de que el documental dura una hora. El documental es un poco largo, dura como hora 35, pero la verdad es que largo bueno, no mejor, se me ha hecho, ¿eh? Pero bueno, a partir de la media hora más o menos se van a Las Vegas, y su idea es jugar, como es lógico, los torneos de juegos mixtos y el main event. Me llama mucho la atención ver cómo Alex le da más importancia a ganar el 50.000 de juegos mixtos que el main event. Prefiere ganar el 50.000 de juegos mixtos que el main event. Que al fin y al cabo
muchos pros les pasa,
Sí, ¿no? Al fin y al cabo es la modalidad que él domina.
Sí, además es como la más completa, es un torneo muy caro, es un torneo que tiene todos los juegos, y entre los pros muchos de ellos consideran que el campeón del mundo de cada año es el que gana el 50K de juegos mixtos y no el main event. Aunque estoy seguro que si le diesen a elegir en ganar uno u otro, elegirían el main event por la repercusión y por el dinero que da, pero que más prestigio das posiblemente sea ese, el 50.000 Player Championship de juegos mixtos.
De hecho, Alex Ormund durante el documental habla de eso, del prestigio que da ganar este torneo. Imagino que es por eso. Bueno, luego hay un momento que cuando están hablando de manos que han jugado en este torneo o en otros y tal, ahí yo sí, claro que me pierdo, porque están hablando de Badugui, están hablando de Seven to Low Draw. O sea, son manos que son juegos que desconozco totalmente. El que los entienda, pues seguro que le sacará algún partido. Yo desde luego no me enteré de nada.
Pues te recomiendo que los aprendas porque son súper divertidos. Ya no te deflites si son o no rentables, eso dependerá de tu talento. Pero el Badoo es un juego súper divertido y el Rust también. Y el Draw Bolt, o sea, todos son muy divertidos porque salir un poco de tu zona de confort, del Texas, del Omaha, etcétera, etcétera, abrirte a otros juegos es interesante. Si ya, no ya para rentabilizarlos y para ganar dinero, sino para divertirte un rato. El Badoo a mí, por ejemplo, me gusta mucho.
Probar el Badoo, lo probaré a ver qué tal es.
Te lo recomiendo, sí.
Es muy llamativo que los dos jugadores, que son la élite del CAS, muestran esa necesidad de ganar un brazalete, porque de hecho lo dicen varias veces durante el documental, ¿no? Que quieren ganar un brazalete. Y eso que en un momento Sebastián dice que no tiene celos de la atención.